Vamos ya con el análisis y lo hacemos de la mano de Antonio Castelo, especialista de mercados de eBroker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
Bueno, pues empezamos primero echando un vistazo a los bancos, protagonistas del año y también de la jornada de hoy, donde estamos viendo subidas no solo para los bancos españoles, sino también los europeos. ¿Cómo pueden hacerlo los bancos del IBEX en 2025?
Pues, yo creo que si lo que se decía hace unos meses, en cuanto a que los tipos de interés iban a bajar mucho y esto iba a restringir mucho sus márgenes, se admitía entonces, ahora que lo que se está barajando precisamente es justo todo lo contrario, que los tipos de interés no vayan a bajar ni tan rápido ni tanto, yo entiendo que es una buena noticia para los bancos del IBEX. Hemos dicho muchas veces que los bancos españoles además hicieron muy bien su trabajo después de la crisis. Son entidades que están muy adaptadas a trabajar con entornos de interés de tipos cero, incluso negativos, y bueno, y ahora pues simplemente con que mantengan un margen razonable ya les puede ir bien. Luego además también estamos viendo que en el caso de la economía española sigue habiendo un crecimiento más o menos sostenido. Luego podemos discutir teóricamente en base a qué es, pero bueno, no parece que veamos riesgos en cuanto a que pueda aumentar la morosidad, etcétera. Entonces yo creo que, siguiendo el mismo razonamiento lógico, creo que 2025 puede ser un buen año para los bancos. Quizás mejor para los bancos domésticos. Seguimos viendo muy bien CaixaBank, seguimos viendo muy bien Sabadell, seguimos viendo muy bien Bankinter, y quizás menor proyección para los bancos globales. Vemos en este caso mejor Santander que BBV, que está pues inmiscuido en la operación de la OPA de Sabadell, que esto le tiene muy frenado.
Josu Yonimaz, de Repsol, ha vuelto a criticar el impuesto a las energéticas. Ha dicho que las políticas fiscales no se pueden estar dirimiendo en un bazar, según sus palabras, porque eso no hay inversor que lo resista. ¿Visión para este sector, Antonio, teniendo en cuenta precisamente este contexto político que criticaba Imaz?
Pues vamos a ver, desde luego muy muy de acuerdo con lo que dice el señor Imaz, ¿no? La inseguridad legislativa en la que incurrimos en este país es cada vez mayor y los gobernantes no se dan cuenta de que hoy en día las empresas pueden moverse de un sitio a otro, y si aquí de alguna manera pues se lo ponen difícil, pues bueno, pues se van a ir a hacer sus inversiones a otra parte, ¿no? Luego, además, pues bueno, es que el impuesto a las energéticas, igual que el impuesto a la banca, es una absoluta aberración. Dicho esto, lo mismo, o sea, teniendo en cuenta que los tipos de interés no van a bajar tanto, pero sí que hay un movimiento más bien de bajada, yo creo que esto le puede beneficiar, desde luego, a empresas grandes globales, como es el caso de Iberdrola, que es la que vemos claramente mejor posicionada, y es un sector, bueno, para aquellas personas que no quieran tener, digamos, grandes sustos ni grandes problemas, pues Iberdrola, por ejemplo, es un valor que es muy positivo. El tema de Repsol, pues es más complicado. ¿Por qué? Pues porque Repsol al final está dependiendo su cotización del precio del crudo. Y ahí, pues bueno, aunque la compañía pues tiene unos buenos fundamentales y demás, es más complicado que pueda plasmarlos en una buena cotización.
2024, Antonio, ha sido sin duda el año de la inteligencia artificial. A priori podría parecer que el IBEX 35 no es un índice que tenga peso en este sector, pero sí que puede haber una relación y nos referimos a los centros de datos. En este sentido hay empresas que ya se han dado cuenta y están girando su negocio en esa dirección. Es, por ejemplo, el caso de Merlin y Colonial, que son inmobiliarias, están destinando inmuebles a este fin, pero también están invirtiendo en este sector compañías como Iberdrola, ACS o Acciona. No sé si hay alguna de estas que le guste más precisamente por este motivo, por su foco en los centros de datos.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dices y creo que este movimiento pues para España es importante. A ver, creo que te dejas de las que has citado dos compañías, que son Solaria, que ya ha firmado algunos acuerdos precisamente para suministrar energía a algunos de estos centros de datos, y Ferrovial, ¿no? Que también está moviéndose en este sector, ¿no? La verdad es que España, como te decía, está experimentando un notable auge en el desarrollo de data centers. Se está consolidando como un hub tecnológico de de referencia en Europa. Se proyecta que las inversiones en ese sector alcanzarán los 8.000 millones de euros para 2026, lo que cuadruplicará la capacidad instalada actual y acercará al país a los niveles de los mercados europeos más avanzados, con Madrid liderando este crecimiento, ¿no? ¿Qué se requiere para el desarrollo de estos centros? Buena infraestructura energética, ¿no? Garantizar un suministro eléctrico fiable y sostenible es fundamental, dado el elevado consumo energético que los centros de datos requieren, ¿no? Y aquí precisamente es donde entran con mucho positivismo las empresas de energías renovables, que si hasta ahora estamos diciendo, bueno, pues la energía ha estado muy barata, no venden tal, pues aquí pueden encontrar un mercado clarísimo para su producto, ¿no? Luego, todo lo relacionado con la conectividad, ¿no? Pues la mejora de las redes de fibra óptica, la conectividad internacional para asegurar velocidades de transmisión de datos óptimas. Aquí pues tenemos a Telefónica, por ejemplo, que también podría tener algo que decir, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector muy interesante, una actividad muy interesante que tenemos para seguir y para ver, digamos, cómo las empresas del IBEX pues pueden aplicar su negocio en ella.
Uh-huh. También estamos muy pendientes, este año lo hemos estado y lo vamos a estar sin duda en 2025, del sector de defensa. Los gigantes españoles del sector habrían disparado, según recoge Expansión, su cartera de pedidos de defensa por ese boom de nuevos proyectos debido a la tensión geopolítica internacional. ¿Perspectivas en este caso, Antonio, para Indra? ¿Cómo puede hacerlo en 2025?
Pues bueno, hemos dicho en otras ocasiones que los fundamentales de Indra son muy buenos y se prevé que sigan mejorando, apoyados precisamente por esto que dices tú, por el incremento del gasto en defensa, especialmente de los países de la Unión Europea de cara a los próximos años, sobre todo si Estados Unidos pues les aprieta las tuercas en este sentido, ¿no? Por lo tanto, el sector va a seguir estando ahí, va a ser de plena actualidad. Indra, como digo, pues está muy bien posicionado. ¿Qué no nos gusta de Indra? Pues no nos gusta ni el desembarco que el gobierno ha realizado en sus órganos representativos y ejecutivos, ni la injerencia que pueda haber en sus decisiones. Pero bueno, indudablemente la marcha de la compañía es buena. Su cotización sube en el año un 21%, cotiza con un descuento del 38% respecto a su precio objetivo y bueno, pues claramente es un valor a seguir.
Pues con esas ideas nos quedamos. Antonio Castelo, especialista de mercados de eBroker, muchísimas gracias por este análisis y feliz año.
Gracias, Lucía. Un saludo.